Bueno, seguimos hablando de las casas de la pradera de Gruaig. Nos comimos dos de ellas porque nos olvidamos de activar la grabación al principio de todo. Pero nada, simplemente que sepáis que hemos hablado, por hacer un pequeño balance para quien vea la grabación, hemos hablado de las características así por encima del organicismo de Frank Lloyd Wright, y de las características de las casas de la pradera a través de ejemplos como la Winslow House, la Martin en Búfalo, la casa Martin en Búfalo y la actual casa Robbie en Chicago, que es la que tenéis en pantalla, que es 2 años posterior a la anterior, de 1906. Son casas todas ellas de gran horizontalidad, con plantas reticuladas. Vistas en planta, vemos que son plantas en retícula, con elementos ortogonales, es decir, no tenemos elementos oblicuos, pero en general son plantas libres, donde se puede organizar, digamos, el espacio interior de diferentes maneras. No se utilizan, digamos, crujías estructurales, paramentos estructurales para dividir las diferentes estancias. Se pueden colocar los tabiques al gusto y a las necesidades, ¿no?, en función de las necesidades que se consideren. De nuevo, las mismas características: vivienda unifamiliar, pensada para un barrio de baja densidad, alternativa a grandes a esas grandes concentraciones urbanas que parece que no son muy del gusto de este autor. Apertura a la naturaleza por medio de terrazas, aquí se aprecia mucho mejor que en las obras anteriores. Fijaos en estas terrazas cómo se abren a la naturaleza, creando entrantes y salientes, diferentes bloques de carácter ortogonal, siempre respetando esa concepción ortogonal de la arquitectura, esa concepción geométrica de la arquitectura, una arquitectura dominada por el ángulo recto, siempre. Estos grandes aleros, que en este caso prácticamente ya no tenemos tejado, prácticamente el tejado ha desaparecido, asoma un pequeñito tejado por ahí, pero prácticamente no se ve, y sin embargo los aleros han crecido de una forma bestial, hasta el punto de convertirse ya en un auténtico porche en ese punto. A través de, pues, no sé si en este caso son vigas de hierro o si es un forjado de hormigón, pero sin soportes se mantiene en el aire toda esta visera. Importantes chimeneas que también estaban ahí presentes, ruptura de la simetría en el exterior. Y bueno, y tenemos aquí un ejemplo urbanístico. Un ejemplo urbanístico, también del mismo autor, de Gruaig, de 1932. Hemos pegado un salto importante en el tiempo. Esto es Broadacre City. Se llama Broadacre porque precisamente se pensaba así, como una ciudad donde cada familia iba a tener un acre. Pues se llama así, Broadacre City, pronunciada a la española. Vale. Cada familia recibiría un acre de territorio para ser razonablemente autónoma, se instalaría en ella su vivienda unifamiliar, en un gran vecindario de baja densidad, las casas serían económicas, asequibles. Se está pensando, pues, una especie de modelo urbanístico heredero de la ciudad jardín, pero con una gran vocación agraria, agrícola, y donde destaca, pues, eso, su visión, la visión antiurbana de este autor, y al mismo tiempo de respeto por el paisaje. Vemos que nos encontramos con multitud de elementos de carácter orgánico, vías de carácter sinuoso, arboladas, y bueno, no es una ciudad vista en su conjunto dominada por los grandes ejes de simetría y por las grandes escenografías. Se acompañaría de una serie de elementos de servicios públicos, de instalaciones comunitarias. Vamos a ver otro ejemplo de los años 30, otra casa individual, que se sale ya de la línea de las casas de la pradera. Y es una casa muy famosa, una casa extraordinariamente famosa, la más famosa quizá, casa particular de Wright, es la casa Kaufman, o Casa de la Cascada, situada en Bear Run, en Pensilvania, y construida entre el año 1936 y 1937. Como veis, estas casas que nos plantea Wright no son soluciones habitacionales para la clase obrera, para la mayoría de la población. No, estos son caprichos para ricos. Esto es una casa muy cara, como las anteriores que hemos visto. Y de algún modo funciona, o quiere funcionar para sus promotores, como un canto al triunfo, al triunfo económico de la burguesía americana. Pero no solo al triunfo económico, sino al triunfo cultural. La burguesía americana no quiere ser vista solo como una clase que se ha enriquecido. Quiere ser vista también como una clase sofisticada, una clase culta, una clase que tiene sus gustos estéticos. Y entonces, para encontrar sus propios símbolos de estatus a través del arte, pues echa mano de este tipo de creaciones y de este tipo de arquitectos. Se busca representar, por lo tanto, una élite cultural. Este tipo de obra, bueno, esta obra en concreto, en buena medida representa el concepto de arte total, ¿no? Porque es un edificio en donde participa un equipo integrado, conjunto, interdisciplinar, por decir así, que elaboraba todo, absolutamente todo, desde el propio edificio a todo lo relacionado con el mobiliario, los aspectos de interiorismo, la jardinería, todo, absolutamente estaba controlado. No es simplemente hacer la casa, te la ponemos ahí y luego ya te compras los muebles en IKEA. No, esto no podía ser así. Muchos arquitectos, de hecho, siguen condicionando la manera en que se mueven sus casas cuando son arquitectos de éxito. Ponen cláusulas determinadas para que sus edificios no se maltraten en función de sus criterios, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, lo he dicho, un equipo integrado que elaboraba todo. Sigue presente el concepto geométrico, el dominio del ángulo de 90 grados, el uso de nuevos materiales como el hormigón, como el vidrio, combinados con elementos más tradicionales como la piedra.
Preguntan qué tipo es la base de la casa. En el chat.
¿Qué tipo es la base de la casa? Lo vamos a ver ahora que traigo más fotos. La casa está asentada sobre una formación rocosa por la que desciende una cascada de agua. Ahí lo tenéis. ¿Qué?
O sea, esto es un poco estúpido la pregunta, pero ¿no tendrá un montón de humedades? O sea, ¿cómo harán para que la
casa sí. Sí. Vamos a ver. Mirad. En la arquitectura tradicional hay multitud de ejemplos, lo sabéis de sobra, de casas bajo las cuales pasa un caudal de agua. Son los molinos. Y muchas veces eran casas notables, casas considerables, de dimensiones importantes, y que tenían su vivienda, su parte residencial, en las partes superiores. Sin duda, que haya precedentes no significa que esas casas fueran inmunes a la humedad. Claro que sí. El agua va minando los cimientos, el agua se filtra en las paredes y hay problemas, claro que sí. Pero han funcionado a lo largo de la historia. Hoy en día algunas todavía se han rehabilitado y siguen siendo habitables. Y una casa como esta, pues yo no lo sé concretamente los problemas de humedades que puede tener, pero yo entiendo que se han establecido estrategias, técnicas, tecnologías que permiten aislar del cauce inferior la parte de la vivienda. Por ejemplo, pues a través de todos estos soportes que lo que hacen es abrir una especie de canal para dejar paso al agua por encima de la roca. Son como patitas sobre las que se levanta el edificio despegándose del agua. Pero sí, no es lo más adecuado si uno quiere tener, si uno quiere evitar las humedades.
A ver, que esta gente tiene para pagar esta casa, podemos estudiar.
Sí, sí. Este tipo de frivolités que se podrían llamar, claro, como el que se hace una casa colgada en un acantilado. Es decir, no es lo ideal, porque vamos a tener un temporal y algún día, igual no dentro de 10 ni de 20 años, pero va a llegar el día en que te huele todo. Está muy expuesto. Es una solución poco prudente, ¿no? Pero bueno, esta casa está aquí, ha sido considerado un éxito, un ejemplo de arquitectura orgánica que se integra en el paisaje, y eso que emplea no una arquitectura de curvas y contracurvas, sino una arquitectura basada en la geometría del ángulo recto, y que se despliega por el paisaje a base de terrazas de diferentes dimensiones que claro, pues nos da una apariencia de integración en el lugar, pues un poco pues, muy estética, muy atractiva, muy interesante. Además, con la combinación de algunos elementos como esta piedra, más autóctonos, más relacionados con, quizá, no sé si alguna cantera de la zona o algo por el estilo, y otros elementos más modernos como el hormigón, que sí que contrastan cromáticamente con las partes más naturales, de material más natural. Vamos a echarle un vistazo al interior. El interior, bueno, pues es la típica arquitectura que se ha puesto de moda en la actualidad. Arquitecturas con mínimo tabicado, una arquitectura toda ella de una pieza, que no hace una valoración en especial de la intimidad de la habitación. Ese concepto de la intimidad no es valorado en una vivienda como esta. Se busca la amplitud, se busca la interconexión de espacios, ¿no? Ese gran salón donde se pueden juntar un gran número de personas y tener pues, un banquete de estos de clase alta, lo que sea. Y ya veis cómo hay una enorme presencia de los materiales naturales, como estas planchas de esquisto, me parecen, tipo pizarroso en el suelo, igual que aquí, asomando del muro, creando efectos pues plásticos, ¿no? en el propio muro, deliberados, ¿no? No se quiere hacer un muro liso, sino que se busca ese efecto sinuoso, orgánico, natural, que contrasta con las partes más modernas, como puede ser el techo, ¿no? con este falso techo de madera, con elementos, bueno, con esa claraboya y, bueno, este mostrador, en fin. Y por aquí terminamos de hablar de Wright y empezamos a hablar de Le Corbusier, un arquitecto capital, fundamental en el desarrollo del movimiento moderno de arquitectura, y que también va a desarrollar una arquitectura basada en las formas primarias, que van a ser base de la composición, una arquitectura desnuda, donde se prioriza lo funcional, que se conceptualiza como una máquina para vivir y para habitar, y que además va a tener una gran importancia como teórico del movimiento moderno, una figura central, una figura al que todos miran. Todos los arquitectos de esta época miran. Como decíamos, las formas primarias son base de la composición, al modo en que la usaban los utópicos del siglo XVIII, Boulez, Ledoux, acordaos de aquel gran cenotafio de Newton con aquella gran esfera, no te acuerdas, pero ya te acordarás el año que viene. ¿Ya vas preparándote?
Sí, otra.
Bueno. El dominio de las líneas verticales y horizontales es muy evidente. La visión utópica de su arquitectura, aunque hablábamos de su preocupación por los aspectos prácticos, su arquitectura también tiene una vertiente utópica muy importante. De hecho, muchos de sus proyectos quedan sin hacer porque son completamente inabarcables. Es una de estas figuras que, como en la Ilustración, es un arquitecto moderno, un arquitecto heredero en buena medida de las ideas de la Ilustración y, por tanto, tiene fe en la capacidad de la arquitectura de transformar, de educar la sociedad. Es un arquitecto que cree en el universalismo, que es un férreo creyente en la modernidad, en la capacidad de la modernidad para mejorar al ser humano.
Idealista, ¿no? ¿Qué idealista suena?
Bueno, esos tiempos han de volver, ya verás. Después ha llegado la posmodernidad, donde todo se ha relativizado y la ciencia no ha servido para mucho y nos hemos dado otra vez a los cuencos tibetanos, casi por el estilo. Y entonces, claro, es decir, hay como un movimiento pendular. A veces, pues sí, hemos percibido como un excesivo radicalismo estas perspectivas ultramodernas de que la ciencia nos lo va a arreglar todo, y a veces nos hemos ido al lado contrario, cayendo en errores todavía más graves. Pero bueno, esto es lo que funciona un poco en este momento, en la primera mitad del siglo XX. Y es un abierto enemigo de la vivienda antigua, una vivienda que considera mal organizada. A este hombre no le preocupa mucho la conservación del patrimonio. Esto no es una cuestión para él. Este hombre lo que quiere es actualizar la arquitectura y la arquitectura vieja, mal pensada, heredada de siglos atrás, es un estorbo para él. Hay que superarlo, ¿no? Su idea es superar todo eso de una manera radical. Bueno, esto que traigo aquí en pantalla es una casa que le llaman, bueno, es un planteamiento, un concepto más bien. El concepto de la casa dominó. Dominó. De 1914. Es un módulo básico pensado para reconstruir Flandes después de la Primera Guerra Mundial. Después de las enormes destrucciones que se producen entre el 14 y el 18 en Europa, hace falta construir muchas casas. Y para construir esas casas no parece lo más apropiado seguir el procedimiento tradicional. Se busca una manera de seriar la construcción haciéndola sólida, resistente, fácil y barata. Y en realidad, bueno, supone la fabricación de casas en serie mediante la estandarización de los elementos, que permite realizar en pocas semanas toda una estructura de hormigón. Sabíamos, como decíamos, en Europa el hormigón se usa preferentemente sobre los esqueletos de acero, como se hacía en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que este concepto de construir seriado, estandarizado, al fin y al cabo es el que ha llegado a nuestros días. Fijaos, tenemos una serie de pilares y una serie de forjados horizontales. Junto con una placa de cimentación que se suele poner, una losa de cimentación de hormigón que se suele poner en el nivel inferior. Lo primero que se suele hacer es vaciar el terreno, profundizar en él, descargar una capa de hormigón considerable de la que parten los pilares y a partir de ahí se van forjando los diferentes pisos. Esto es lo que se hace hoy en día, en cualquier casa. Esta es una casa de Santiago, construida hace no muchos años. Es lo mismo.
Qué curioso.
Es lo mismo. El sistema es el mismo. El sistema es esencialmente el mismo. Pueden modificarse Se modifican, de hecho, las intenciones estéticas, los acabados estéticos. Vamos a ver, con esto también se pueden construir casas de gran lujo y de hecho, esta es de ser de las más caras de Santiago actualmente. Pero me refiero al sistema de construcción de pilares y forjados de los pisos es el mismo, ¿vale? Aunque en este caso sí que es verdad que es un edificio que forma como una curva y tiene un cierto efecto retórico, ¿vale? Podríamos decir así. Quiere hacerse ver un poco. Quiere ser como una especie de gran mirador. Entonces, eso lo apartamos. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esto simplemente lo traigo para ejemplificar esta idea, ¿vale? De la construcción estandarizada. Bueno.
Eso también me gusta.
¿Te gusta? no sé si traigo una foto de cómo está. No, no la traigo. Esta casa está muy deteriorada. Con el tiempo se puso patas para arriba.
¿Ah, sí?
Sí, son arquitecturas que igual tienen... Son muy vulnerables al paso.
No,
vamos a ver, es una casa toda ella pintada de blanco y sin canalones, pero... Al final, es decir, a menos que sean casas construidas en una burbuja, al final tienen mucho deterioro.
Sí, la verdad es que derribas una de esas columnas y parece que se te va a caer ya de un lado la casa.
Bueno, a nivel estructural no creo que tenga problemas, pero tiene mucho desgaste.
¿Dónde está esta casa?
En Francia, es la Villa Saboya, concretamente, no sé exactamente dónde, pero no creo que lejos de París. Casa Saboya, es del año 29.
¿Está abandonada ahora? ¿Esta casa está abandonada?
No sé cómo está ahora mismo, pero sí que vi fotos de hace no mucho tiempo en las que se encontraba deteriorada.
Qué pena.
Pensé que había traído alguna, pero bueno, no es el plan... Andar hurgando en esos. O sea, lo que nos interesa aquí es la idea, ¿no? La idea que está de fondo. Ay, una cosa. Hablando de la casa dominó, teníamos que subrayar un par de conceptos que son importantes. Porque nos sirven para explicar la casa Saboya también. Hablábamos de la estandarización, ¿vale? Que nos permite realizar en pocas semanas toda una estructura de hormigón. Vale, en pocas semanas se puede hacer eso. Bien. ¿Qué pasa? Que la estructura hasta tradicionalmente se hacía a través de muros de carga. Los muros que envolvían el edificio eran los que sujetaban el peso del edificio. Si se rompía un muro de exterior, el edificio corría peligro de desmoronarse. Vale. En este caso no. En este caso los cierres exteriores son meramente un telón, una cortina, un cierre. Una manera de que no entre el frío en casa, pero, o sea, de cerrar el habitáculo. Pero no son imprescindibles para que se sujete el edificio en pie. Vale. Y es la manera en que se construye. Cuando hemos visto los bombardeos estos en Ucrania, muchos edificios se sujetan en pie precisamente por eso, porque lo que caen son los muros de cierre exteriores, pero no la armadura interior que está formada de este tipo de esqueletos. La estructura hasta entonces realizada mediante muros de carga era realizada mediante pilotis, que son esos pilares, ¿vale? Pilares que sujetan los forjados de cada planta, cada una de las plantas tiene un forjado. Son grandes... Vamos a ver, esos forjados se crean creando una especie de encofrado de madera donde se vierte el hormigón y se espera que se seque. Pues se retira el encofrado de madera, queda esa estructura. Los encofrados los tenemos aquí. Esto es un encofrado. Está preparándose para ser vaciado el hormigón en él.
Me recuerdas un poco a los ancianos que se quedan viendo las obras, o sea, como que ya sabes todo lo de la...
No, yo no me pongo así todavía, pero igual.
No, pero
ahí, el logo, ¿cómo va? ¿Esto está jodiendo mal? No, tranquila, no se me ocurriría dar un consejo a esta gente. En italiano hay un nombre para esto.
¿Ah, sí?
Sí, para la gente que se pone a mirar en las obras. Sí, no me acuerdo de ahora exactamente. Pero hay un nombre. Muy típico, sí. Bueno, da igual, es para que nos hagamos una idea. Porque a veces pensamos, y esto, vale, la casa es así, a nivel de forma lo tengo todo muy claro. Pero ¿qué se hace? De piedra. No, no es de piedra, esto es todo hormigón. Que se va voltando en unos moldes y luego se seca y queda endurecido, sí. Es de hormigón armado, ¿vale? Porque dentro lleva unas láminas de unas mallas metálicas para reforzar toda la estructura. Esto también es importante. Bueno, ¿qué pasa? La estructura queda independizada de la distribución de la vivienda, permitiendo así la planta libre. ¿Qué podemos hacer por dentro? Poner los tabiques donde nos dé la gana. ¿Que queremos el salón más grande? Pues lo hacemos más grande. ¿Que lo queremos más pequeño? Ponemos 25 tabiques. Y luego viene Ter y se ríe de nosotros por poner tabiques. No ves a Ter, ¿no? No es de ver a youtubers y cosas por el estilo.
Ah, no.
Es que es una arquitecta así joven que tiene ideas así.
Es la que está con...
Bueno, es muy simpática.
Es la que está con un historiador de arte que tiene unas gafas y una barba en forma de prensa que me parece súper pedante.
No, está con un músico, creo.
Vale.
Bueno, seguimos porque esto se está grabando. Esto es un poco serio. Bueno. ¿Qué decimos entonces de hablábamos de la planta libre, hablamos de la posibilidad de tabicar los interiores a nuestro gusto, dejarlo todo despejado si queremos un loft o poner muchos tabiques si queremos nuestras pequeñas celdas, ¿no? Sí, de monje. Entonces, bueno, este concepto de la casa dominó pues nos ofrece una célula que se puede adaptar indefinidamente en extensión. ¿Qué pasa con la casa Saboya? Bueno, pues que supone en muchos aspectos un manifiesto de lo que es la concepción de la arquitectura de Le Corbusier. Conecta con los llamados cinco puntos para una nueva arquitectura que en 1926 plantea Le Corbusier. Es un escrito donde nos plantea cinco ideas básicas, cinco rasgos fundamentales que la nueva arquitectura debe poseer. Y este edificio lo representa perfectamente. ¿Qué elementos son? Por un lado, la casa se levanta sobre pilotis cilíndricos, sobre pilares cilíndricos, como se ve ahí. La parte inferior se separa del suelo gracias a esos pilotis cilíndricos. Lo hemos visto en muchas casas, en muchos edificios de los años 70, de los años 80, que se construían todavía con una parte inferior despejada, sobre columnas. Luego eso ha tenido muchas críticas, muchas quejas, y se ha tendido a cerrar esas partes bajas en esos grandes edificios de viviendas porque se consideraba que ahí se iban a drogar todo el vecindario. Eran lugares problemáticos. Y entonces esos bajos muchas veces se han empezado a cerrar. Hay comentaristas, así que en clave de humor, hacen este tipo de observaciones sobre los barrios modernos que hay en nuestras ciudades. Caso de Coia, en Vigo, por ejemplo. Que se pensaron un poco en términos de arquitectura moderna, en términos de Le Corbusier, y luego se encontraban que estos bajos despejados, llenos de columnas, pues eran donde se hacían los botellones y estaban todos meados. Vale, esta es una visión demasiado prosaica para lo que estamos viendo.
Es interesante.
Bueno, parece que en cierto modo y en cierto contexto no da resultados. Es que la arquitectura no hace funcionar las cosas por sí sola. Es decir, la arquitectura tiene que ir de la mano de la sociedad y claro, si no hay una visión pareja, es muy difícil. Nos vamos a acordar de, creo que era Sam de Oiza, otro vídeo espectacular de YouTube. Es que estas cosas, claro, las estamos grabando y queda un poco desenfadado esto, pero en Madrid, en los años creo que 60, 70, habían construido una serie de edificios sociales que le habían dado a gente sin recursos. Y las había diseñado un arquitecto de mucho prestigio, que era, creo que era Sáenz de Oiza. ¿Y qué pasó? Que cuando les entregaron las viviendas, los que las recibieron montaron en pie de guerra. Dijeron que aquello era infumable. ¿Cómo iban a vivir en esa casa? Que no cabía una cama de 1,35. Porque, y el hombre, el arquitecto, tenía una visión muy centrada en hacer vida en el salón y tal, y que la habitación era solo para dormir. Pero en nuestra cultura muchas veces usamos la habitación como lugar de ocio, muchas veces. Y eso complica las cosas, cuando el arquitecto tiene una visión distinta de quienes van a usar sus edificios. Bueno, vamos a seguir adelante. Pilotis, terraza plana, vanos en cinta, otra vez, aquí se ven bien, ¿no? Permiten iluminar mucho mejor el interior, no tenemos muros, simplemente se van partiendo, hay aquí como una especie de parte luz, que es la continuación del piloto inferior. La planta libre, para tabicar a su gusto. La fachada libre, para que los huecos se puedan hacer del tamaño que se quiera. Es decir, la fachada no ejerce un papel estructural. La fachada podría eliminarse si los pilotis están aquí, el edificio no se caería. Me refiero al cierre mural. Eso se podría eliminar. Más cosas. Tiene unas ciertas connotaciones maquinistas, vinculadas, por ejemplo, con el mundo de los transatlánticos, con el que Le Corbusier estaba fascinado, porque consideraba que el mundo de los transatlánticos había desarrollado una arquitectura absolutamente honesta, sincera y hecha a sí misma, desconectada de toda tradición, ¿no? Y entonces, de algún modo, esa visión de los transatlánticos a él le fascina y, oye, pues al final nos encontramos con que esta caja de las escaleras para subir a la terraza, creo que es una caja de escaleras para subir a la terraza, tiene un aspecto casi como lo de las chimeneas del Titanic. Y luego nos encontramos con estos efectos de terrazas, que eran como si fuese la cubierta de un barco.
Incluso las ventanas también.
Bueno, aunque en los barcos más bien se usan esos ojos de buey, muchas veces, sí.
Ah, vale.
Pero también se van a ver mucho en arquitectura racionalista los ojos de buey. Bueno, concepción maquinista, náutica. Sí, dime.
No.
Pensé que te había interrumpido. La escalera asoma a la terraza, a esa terraza jardín, como la especie de la chimenea de un barco. Sí, efectivamente, era la escalera. Aspecto general de arquitectura prismática. Y concepto básico de la arquitectura como una máquina para vivir. Una máquina al servicio de la vida. Es una industria, es un concepto industrial de la casa que sirve para vivir, para una actividad también con connotaciones industriales, que es vivir, habitar el espacio doméstico, donde todo se debe supeditar un poco a la economía del gesto, a simplificar las cosas, ¿no? A que todo sea sencillo y cómodo, a el menor número de gestos para hacer el mayor número de cosas, ¿no? Si Le Corbusier viviéramos en nuestra época, esta sería una casa completamente domotizada, con la rumba corriendo por ahí. Bueno, en fin, es impresionante porque al fin y al cabo estamos viendo casas que, pues mira, es del año 29. ¿Cuántas cosas se han hecho desde el año 29 en clave tradicional?
A mí me parece increíble que sea tan moderno para el poco tiempo que lleva.
Sí, sí, sí. Bueno, pues los cinco puntos para una nueva arquitectura, esos cinco puntos para una nueva arquitectura de 1926 se plasman en este edificio y se resumen: 1. Pilotis cilíndricos; 2. Cubierta plana, la terraza; 3. Las ventanas en cinta; 4. La planta libre; y 5. La fachada libre. Y las ventanas en cinta son una consecuencia de la fachada libre. Vamos a terminar con una última referencia a Le Corbusier. Bueno, tenemos más referencias, pero como ya son 57, lo vamos a ir dejando pronto. Esta es la Villa Stein, en Francia. Es 2 años anterior a la Casa Saboya, es del año 27. En buena medida ya nos encontramos algunos de los elementos que se mencionaban ahí, en los 5 puntos. Tenemos esa cubierta plana. Tenemos vanos en cinta, tenemos ese dominio del ángulo recto. Tenemos, bueno, del ángulo recto, de lo cúbico, de lo ortogonal, ¿no? La rotura de simetría en la fachada, presencia de formas geométricas puras en este bloque del balcón, en esta especie de protuberancia que sale aquí, incluso en este porche que se genera aquí, tan curioso, con ese alero, tiene ahí una cierta concesión un tanto enfática, más allá de lo funcional, quizá, aunque tiene una dimensión funcional, como no, pero parece, bueno, es un elemento curioso. Y aquí vienen los grandes proyectos utópicos de Le Corbusier, que se nos van completamente de las manos y que son inviables. Esta es una maqueta para una villa contemporánea de 3 millones de habitantes. Una maqueta que plantea en 1922 en plan utópico, completamente. Fíjate cómo en ese centro nos encontramos con ese barrio de grandes torres cruciformes autónomas, aisladas, colocadas todas estratégicamente. Es decir, no hay, aquí sí hay grandes efectos de simetría, de ordenación, de ortogonalidad. Están todas las cosas situadas estratégicamente conforme a un plan regular. Esos rascacielos cruciformes serían de 60 pisos, estaban pensados para oficinas, era el lugar al que iban a trabajar las personas que vivían en esos alrededores. Edificios con esqueleto de acero, forrados de cristal, situados en el centro de la ciudad, ahí es a donde iba todo el mundo a trabajar, y ese centro de la ciudad funcionaría como nudo de comunicaciones y de transporte. En buena medida, son ciudades tan pensadas para el coche, para las comunicaciones a través del coche, que en buena medida expulsan a los peatones. Son ciudades poco amigables para los peatones. Consagran el coche, básicamente. Fíjate cómo el trazado es ortogonal y simétrico. Y en la periferia, es donde nos encontramos con, vamos encontrando con grandes inmuebles villa, en forma de villa, unidades de habitación, que veremos el próximo día cómo son estos grandes inmuebles villa. Son como pequeñas ciudades, grandes bloques que son capaces de contener muchísimas viviendas, muchísimos servicios también, para dar una cierta autonomía a los habitantes del bloque y que formarían, en cierto modo, unas pequeñas ciudades autónomas. Capacidad para muchos habitantes.
¿Eso podría relacionarse con la Condina de Barcelona? Era un edificio, creo que había locales también, peluquerías y pisos familiares.
No lo conozco, pero es posible.
A ver, a mí me suena porque mi profesor de dibujo vivía en un edificio así que llamaba La Colmena, porque había locales,
vivía en supermercados. No voy a buscar en Google. Nuria, estamos buscando La Colmena de Barcelona.
Pero a lo mejor no se llama así, él llamaba así, no.
Ya, a veces ese tipo de edificios reciben esos nombres.
¿Ves? Es una pastelería.
Ya, es una pastelería. Aquí no sale.
No sale.
Pero ponemos La Colmena Bloque.
No sé, sería de los 70
o
algo así.
¿Algo así? Colmenas Humanas de Madrid. Mira, es que muchas veces se usan este tipo de calificativos.
No, es esta de ahí, la que...
¿Este?
Es esa, sí. Es que el interior era como un patio... ¿Sabes? O sea, las casas estaban conectadas con un patio tipo andaluz. O sea, no sé cómo...
Uh-huh. Es de Ricardo Bofill.
Pero es que claro, no, es que no, no estoy segura de...
Y tiene este efecto escalonado.
Sí, o sea, incluso me enseñó como el interior y es eso, o sea, son como... Sí, como un montón de patios conectados a veces, sí. Pero con sí, pisos sí, sí. Y escalonados. Pero bueno, no...
Van formando como diferentes cubiertas a diferentes alturas. Es, sí.
Y este mapa me recuerda un montón a una ciudad china que es como una ciudad artificial que está abandonada, que los bloques son iguales y tiene como imitaciones de monumentos históricos de la Torre Eiffel y de la Fuente del Té.
Hablamos el próximo día, pero sí, es una manera de juntar a toda la población en grandes zonas residenciales de vivienda, o sea, de alta densidad, o de densidad media en este caso. Porque los grandes bloques a los que yo me refiero de Le Corbusier son más bien así. Son más... Espera, ahora os los enseño. Son más con forma ortogonal. A ver, hombre, ¿dónde está esto? Así. Vamos a ver por atrás. Vale, por dejarlo en la diapositiva que toca para el próximo día. Bueno, espero pronto subir las notas de las PECs. Intentaré darle un poco de caña al tema. Vale, ¿quieres hacer alguna pregunta, Nuria?